all-American hash brown, big pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio.
Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra.
I used to mingle with the scum, working hard on my bubble gum. I used to do a lot of dumb.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer tramo de Marcador hasta las 9 de la noche, acompañándote en la previa, en la antesala del Valencia-Getafe. Un choque que ha quedado marcado evidentemente por las declaraciones tanto de Pepe Bordalás como de Marcelino García Toral. Un partido que define al primer semifinalista de la competición del CAO por excelencia en nuestro país. Todo ello en una jornada en la cual también se sigue hablando de el Real Madrid, del Barça y por supuesto del Atlético de Madrid, donde ha sido presentado Álvaro Morata. Ahora estamos también con Adrián Gómez conociendo cómo ha sido la presentación, cómo ha sido el primer día, o mejor dicho el segundo, del jugador ya del conjunto rojiblanco, también con el primer entrenamiento que ha tenido en el día de hoy. Y testando también la opinión de los aficionados del Real Madrid, que vamos a ver qué es lo que piensan de que Álvaro Morata haya llegado al Club Atlético de Madrid. Con todo y con eso, en el Fútbol Club Barcelona ahora mismo conocemos la convocatoria del conjunto culé de Ernesto Valverde para ese partido contra el Sevilla. Creo que está por ahí ya Carles Escolán. Hola Escolán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está el 10?
Claro que está el 10, vamos. Es que si alguien dudaba que estuviera el 10, yo creo que no había escuchado ni al propio 10 ayer, ni hoy al Chingurri Valverde. Estaba clarísimo que Leo Messi iba a volver a la convocatoria. También está Suárez, yo creía que iba a descansar, pero es que no convoca a nadie del filial el Chingurri Valverde. De hecho, ha desaparecido el 6 de la lista, el número 6 lo luce ahora desde la marcha de Xavi Hernández, Denis Suárez. El futbolista pontevedrés hoy ya no ha trabajado con el grupo, de hecho ha acudido a la ciudad deportiva a despedirse y ahora está emprendiendo ya el viaje hacia Londres para ir al Emirates y ser a priori nuevo jugador Gunner hasta final de temporada. Denis Suárez dejará 2,5 millones de euros con esta cesión que ha llegado después de que el Barça le presionara para que se fuera traspasado. El futbolista finalmente aceptó renovar un año más su contrato para que el Barça aceptara una propuesta que le convencía, porque Unai Emery le había prometido, por decirlo así, minutos de calidad en el conjunto Gunner. Denis Suárez quería ir al Arsenal, pero el Barça prefería traspasarlo para que no pasara un caso como el de Munir, que el año que viene volviera después de la cesión al Arsenal, precisamente, y hiciera la misma que el hispano-marroquí, no renovar durante los primeros 6 meses de temporada y a partir de los últimos 6 meses hablar con cualquier otro club sin renovar su contrato, ya que acababa el 30 de junio de 2020. Denis Suárez se cae de la lista, igual que también lo hace Jason Murillo. Sorprende que ese fichaje de rendimiento inmediato, ese hombre, ese central, que era el quinto central del Valencia, tuviera que venir y que ese papel no lo pudiera realizar ningún otro chaval del filial. Ya no hablamos de Chumi, después de su lío con el tema de la alineación indebida, sino también de Cuenca, de hombres como por ejemplo Mingueza, jugadores centrales del equipo filial que están esperando su oportunidad, que están entrenando habitualmente con la primera plantilla y que evidentemente ven como Jason Murillo, al menos hasta final de temporada, les tapa el sitio para no entrar ni en la convocatoria. No hay ningún chaval del filial en esa convocatoria y, por tanto, a pesar de que seguramente va a haber alguna que otra rotación, la plantilla, la primera plantilla al completo, sin esos dos hombres que hemos citado, Denis Suárez y Murillo, y evidentemente los lesionados Umtiti, Rafinha y Dembélé, que no va a llegar al partido contra el Valencia, deberá esperar su turno, quién sabe si para semifinales de la Copa, son los convocados para intentar la machada, la remontada ante el llamamiento ayer de Leo Messi y de Valverde para que la gente acuda, si pueden, más al estadio del Camp Nou.
Para intentar obrar esa remontada y para intentar llegar a las semifinales en lo que podría ser una nueva conquista en la Copa del Rey. Gracias, Escolar. Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Pendientes de lo de mañana, también en el Sevilla con el fichaje, la presentación de Marco Rojo, y pendientes de lo de hoy, de ese partido entre Valencia y Getafe. Estoy ya en Mestalla. Hola, Javi Lázaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pablo.
Y con una previa muy caldeada, con un ambiente que seguro que va a ser el de las noches importantes en Mestalla, y con una intención, la del conjunto valencianista, de evidentemente darle la vuelta a la eliminatoria.
Sí, evidentemente. Bueno, y el Getafe de mantener su renta, ¿no? Es lo normal, es lo lógico. Ya están los dos equipos aquí en el campo de Mestalla, algunos de ellos integrantes de ambas plantillas en el césped, además un césped que desde aquí arriba, desde esta cabina número 7, cabina de Radio Marca en el campo de Mestalla, se ve fantástico. Y bueno, vamos a ver, poco a poco, es verdad que se prevé un muy buen ambiente, Pablo, hay ambiente, digamos, en la ciudad, ánimo de remontada, ese es el objetivo prioritario, evidentemente, en la noche de hoy, y ahora la duda es ver cuánto va a poner cada uno por intentar estar en las semifinales, ¿no? A la falta de confirmar los 11 oficiales, vamos a ver hasta qué punto apuesta Marcelino García Toral, que seguramente es el que menos lo ha hecho de los dos, por esta competición. Lo que sí que está claro es que ha entrado Gameiro definitivamente en la lista de convocados, que ha dado a mediodía. Marcelino ha aguantado por el francés y al final parece que está, entendemos que no para jugar de inicio, y por lo demás, pues vamos a ver, ¿no? El ambiente que se genera en torno al partido, caliente seguro, no va a haber saludo posiblemente de los entrenadores, sería una sorpresa lo contrario, después de las muchas declaraciones, yo creo que fuera de tono, tanto de Pepe Bordalás como del propio Marcelino García Toral.
Pues la verdad que sí, pues Lázaro, tú eres nuestro hombre allí, así que nos vas contando la última hora, también date una vueltecita por los alrededores, que yo creo que hay un buen ambiente, y cuando sepamos los 11, evidentemente los contamos aquí en sintonía de Radio Marca. Gracias, Javi, un abrazo.
Hasta ahora, Pablo.
6 sobre las 8 de la tarde. Tiempo también, como decía, para uno de los asuntos del día, para hablar del Atlético de Madrid, con esa llegada de Álvaro Morata. Y antes de nada, decía yo antes que teníamos que conocer también la opinión de los aficionados del Real Madrid, porque es verdad que para que un jugador se marche de un lado a otro, eso hace que haya reacciones en las dos gradas. Por un lado, la del Atlético de Madrid, que ya vimos el otro día que está dividida, con unos gritos de menos Moratas, más Borja Garcés, y con otra parte del público silbando al sector que cantaba eso. Esto es lo que piensa la afición del Real Madrid de la llegada de Álvaro Morata al Club Atlético de Madrid. Cabe destacar que Morata consiguió 2 Champions de blanco en las temporadas que estuvo, y que después de estar en la cantera del Atlético de Madrid, evidentemente estuvo en las inferiores del Real Madrid, donde incluso llegó a conseguir un ascenso con el equipo blanco, con el Real Madrid Castilla. La afición del conjunto blanco, cuando le preguntan sobre qué les parece que Álvaro Morata llegue al Wanda Metropolitano.
Que si el Madrid no reconoció el talento en su día y ahora el Atleti quiere poner el ojo en él, me parecería fenomenal. Me daría igual, sinceramente.
Morata ha sido un jugador muy importante para el Real Madrid, pero hombre, también entiendo que si el Madrid prescinde de él, pues él se quiera buscar la vida. La vida es así. Pero que sí, me jode mucho de que vaya a jugar en el Atlético de Madrid.
A mí honestamente me da igual, al fin y al cabo aquí nos dejó 80 millones, perfecto, y ahora lo que habrá que pensar será con eso invertirlo en recuperar algo.
No, a mí no me molesta ni me voy a preocupar, que juegue donde quiera y donde le venga bien. Yo soy madridista, también del Atleti un poco, porque es de la capital, pero que ya te digo que no me importa, que juegue donde quiera.
Tiene derecho a jugar en un equipo o en otro, pienso yo. Y no pasa nada, también Ronaldo ha jugado en el Real Madrid y juega en otros equipos, o sea que también tiene derecho, ¿no?
Pues hombre, doler, no, pero me sentiría un poquito traicionado por él. Al final es un chaval que sí que es verdad que jugaba en la cantera del Atleti cuando era pequeño, pero una vez que creces aquí en el Castilla, en la fábrica, pues sí que jodería un poco verle, no te voy a mentir, pese a que es un jugador que yo creo personalmente que no vale para el Real Madrid, pero bueno, al final yo creo que sí que tiene gen blanco.
Muy mal, mal, fatal, muy mal. Porque Morata es de Madrid y es criado en la cantera en Madrid.
Pues no nos gusta un pelo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay, la vida da muchas vueltas.
Y tantas vueltas que da la vida, que diría la canción. Hola, Adri Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Parra, muy buenas, ¿qué tal?
Ahora abordamos lo de Álvaro Morata y su presentación, pero antes, el entrenamiento, que es lo más actual y reciente que tenemos.
Sí, a las 5 de la tarde ha sido la primera toma de contacto, Parra, de Álvaro Morata con los que ya son sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, por supuesto con el Cholo a la cabeza, ya ha podido ir conociendo uno a uno a los que son desde hoy ya su plantilla, su equipo, sus compañeros y por supuesto también a el que ya su entrenador, Diego Pablo Simeone, que estaba al frente de ese entrenamiento del conjunto rojiblanco, donde ha habido dos buenas noticias. Parra, las han dejado Vitolo y Felipe Luis, que han estado trabajando junto al mismo ritmo que los compañeros, junto al grupo en la primera parte de la sesión. Hemos visto también a Diego Costa, que ha bajado el primero junto a Pitilla, es uno de los recuperadores, poco a poco también ir recuperándose de esa lesión, pensando en esa eliminatoria frente a la Juventus de Turín, mientras que Sauli, Lucas Hernández han hecho trabajo individualizado en el gimnasio. Ya sabes que tuvieron que forzar el otro día para jugar frente al Getafe en el Metropolitano. Las bajas ya sabidas, las de Savic, las de Koch y las de Godín, pero sin ningún tipo de dudas, para el nombre propio, el de un Álvaro Morata, que ha estado sonriente, que ha estado muy cerca de los internacionales españoles, de Rodrigo, también ha estado muy cerquita de Josema Jiménez durante toda la sesión, así que ya uno más a las órdenes del Cholo, uno más ya a la disciplina del equipo rojiblanco.
Que seguramente tenga su primera toma de contacto con el Wanda Metropolitano cuando llegue el momento de enfrentarse al Real Madrid, dentro de nada, de dos fines de semana, que ya tenemos el derbi madrileño en el horizonte. Como decíamos, un día de entrenamiento y un día también de presentación de un hombre que vuelve a la que, sin duda, porque así lo fue, su casa.
Sí, y hoy a mí me ha llamado la atención, Parra, porque el otro día cuando le esperábamos en la terminal ejecutiva, cuando aterrizaba en Madrid procedente de Londres para ya terminar de rematar los últimos flecos de la operación, decía que la gente que le conoce sabe lo especial que es para Álvaro Morata regresar al Atlético de Madrid. Hoy lo ha vuelto a repetir, ha vuelto a decir prácticamente, no sé si palabra por palabra, si calcado o no textual la frase del otro día, pero la ha repetido con la misma intención, ¿no? De saber lo importante que es para el propio futbolista volver a recalar en el Club Atlético Madrid, en este caso en el primer equipo después de estar 4 años en la academia del conjunto rojiblanco. Un Álvaro Morata que ha estado acompañado de su mujer, de Alice, de sus dos hijos, de Andrea Berta, de Enrique Cerezo, el presidente del Club Atlético de Madrid, por supuesto de su agente, de Super López, de Juanma López, como él mismo le ha denominado, que no ha parado de sonreír en toda la mañana, que incluso se ha emocionado cuando le han puesto un vídeo de su periplo en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y que, como bien decías, va a debutar con el Atlético de Madrid en el Metropolitano, más allá de lo domingo, frente al Betis, frente al Real Madrid y frente a la Juventus de Turín. El primer partido va a ser frente al conjunto de Santiago Hernán Solari. Recordarás, Parra, que cuando hizo gol con la Juventus de Turín en el Estadio Santiago Bernabéu, temporada 14-15, dejando fuera al Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, no celebró aquel gol. Uh-huh. La pregunta ahora es saber si marca al Real Madrid con el Atleti el 9 de febrero en el Metropolitano, va o no a celebrar el gol Álvaro Morata. Esta ha sido la respuesta del nuevo delantero del Atleti.
Bendito problema, ¿no? Ojalá todos los problemas sean que tenga que pensar qué va a hacer después de marcar un gol. Ojalá, pues, lo tenga que pensar varias veces, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque quiere decir que irán las cosas bien. Así que en el momento que llegue esa situación, pues creo que las cosas saldrán solas y no tengo mucho que pensar.
Me extrañaría bastante, Parra, que llegado ese momento, un gol de Álvaro Morata, imagínate, para decidir un partido en casa, ante su gente, en el estreno en el Metropolitano, no lo celebrases. Sería, vamos, cuanto menos curioso. Yo creo que no le gustaría mucho a la afición del Atleti.
Yo no entiendo. De verdad que no lo entiendo, respeto que todo el mundo lo haga o no lo haga, pero no entiendo a los jugadores que no celebran un gol. Entiendo que tengan respeto por la afición que les ha visto nacer, entiendo que, por ejemplo, Dani Ceballos no le salga a celebrar un gol igual contra el Real Betis Balompié que contra el Villarreal, pero no entiendo que un jugador no celebre un gol. No me parece que por celebrar un gol un jugador tenga más o menos respeto a la que fue su gente,
sí,
a mí.
Sí, sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Sí que entiendo que hay casos especiales, como pueda ser, por ejemplo, el que tú decías ahora mismo, ¿no? De Dani Ceballos.
Yo es que no me imagino a Morata no celebrando un gol contra el Madrid ahora.
Ahora no, pero en su momento, cuando lo hizo con la Juventus de Turín, yo creo que depende mucho también del contexto, Parra. Por ejemplo, el Álvaro Morata que hizo gol con la Juventus al Real Madrid sabía que la puerta del Real Madrid la tenía abierta, sabía que era una posibilidad de regresar, sabía que quizás celebrar un gol en el Bernabéu, que dejaba fuera de la final de la Champions de Berlín al Real Madrid por aquel entonces, pues no sería quizás lo más justo o lo más conveniente si quería regresar al Real Madrid. Álvaro Morata sabe que el fútbol da muchas vueltas, nunca puedes decir nunca, ni de esta agua no beberé, pero que es muy complicado que regrese al Real Madrid. Entonces las circunstancias son totalmente completas y no es lo mismo marcar un gol en el Bernabéu, en este caso en el Metropolitano, con la camiseta del Atleti estrenándote, que hacerlo con la camiseta de la Juve, que no hay ni mucho menos la misma rivalidad, ni supone exactamente lo mismo. Así que yo creo que depende mucho del contexto, que depende mucho de las circunstancias y no tanto del sentimiento o de los colores de uno u otro, de otro futbolista. Un Álvaro Morata que hoy ha estado acompañado, que ha estado nervioso incluso, que ha estado muy, muy sincero. Yo creo que ha estado prácticamente incluso, no te voy a decir que al borde de la lágrima, pero sí que se ha emocionado bastante cuando ha visto ese vídeo y que tenía muy claro que el destino tenía que traerle al Atlético de Madrid.
Creo que no hay que convencer, ¿no? Él sabía que bueno, por circunstancias de la vida se ha dado muchos rodeos, pero creo que era el destino al final que yo estuviera aquí. La verdad es que no puedo esperar más para entrenar esta tarde con el resto de los compañeros, para empezar a entrenar a las órdenes del Cholo y bueno, la verdad que le estoy muy agradecido porque sé que también ha empujado para que yo esté aquí.
Para terminar, Parra, un último sonido. Ha estado acompañado, por supuesto, de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Ya sabes que siempre tiene un toque jocoso, un toque guasón, un toque distinto, alegre, distendido. Y hoy, cuando le ha dado la enhorabuena, ya le ha advertido de lo que le puede suceder a Morata para que esté preparado.
Sabemos que estás preparado para afrontar las ilusiones y retos que tenemos por delante. Te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa en la que esperamos celebrar nuevos éxitos junto a nuestra maravillosa afición. Darte la bienvenida y desearte toda la suerte del mundo. Y olvidarte de lo que a partir de unos minutos te va a pasar, que son los dimes y los diretes. Tú aquí a jugar al fútbol y a meter goles.
Eso no estaba en el discurso, ¿eh?
Ahí tienes. No, seguramente que no, que eso ya sabes que es cosecha del propio Enrique Cerezo. Ha sido la nota positiva, Parra, ya para terminar. Hoy hemos visto la sesión ya de la tarde junto al Cholo Simeone, sin ningún tipo de problemas al profe Ortega. Ya sabes que lo contaban los compañeros de Onda Madrid esta mañana. Ayer fue detenido por una presunta acción de violencia de género. Esta mañana ha estado declarando en el juzgado de Majadahonda, está en libertad sin cargos, así que, en principio, siempre con la prudencia que corresponde a este tipo de actos, no va a tener ningún tipo de problemas, y hoy ha estado junto al resto del cuerpo técnico del Atlético de Madrid en esa sesión del Atleti, que ya prepara mañana otra sesión, ese partido próximo domingo, 4:15 frente al Betis en el Benito Villamarín, en principio el debut de Álvaro Morata con el conjunto rojiblanco.
Un último asunto, Adri. De lo que tú has pulsado, de lo que tú has visto, de lo que tú has sentido, la afición del Atlético de Madrid parece un poquito dividida. Al final, Morata, el cariño de la gente se lo va a ganar con el rendimiento, ¿no?
Sí, ahí no tengo duda que al final el fútbol del gol, más si cabe para un delantero, más si cabe, y aunque suene injusto para un delantero que ha jugado antes en el Real Madrid, y en función, por supuesto, del rendimiento que dé Álvaro Morata, pues la gente le querrá más o menos, la gente estará más o menos de acuerdo con el fichaje del futbolista internacional español. Para mí es un fichaje, Parra, donde ganan los dos. Creo que a Álvaro Morata le venía muy, muy bien regresar a Madrid, regresar con su gente, regresar a su casa, liberarse un poquito mentalmente, estar rodeado de los suyos, y que creo que además deportivamente le viene fantásticamente bien un equipo como el Atlético de Madrid. Y creo que al Atlético de Madrid le viene fantásticamente bien un futbolista de las cualidades de Álvaro Morata, que ha demostrado en plenitud, sobre todo en aquella etapa en la Juventus de Turín, también por supuesto en el Real Madrid cuando tuvo oportunidad con Zinedine Zidane, de que es un delantero de primer nivel continental y que puede darle muchísimas cosas, y que es ADN Diego Pablo Simeone, de correr al espacio, de contragolpear, de aprovechar sin ningún tipo de duda la verticalidad que tiene, los pases que le puedan filtrar por detrás, y de generar y compatibilizar también bastante bien con Antoine Griezmann. Desde ahí creo que ganan los dos, y a nivel de afición yo creo que hay, pulsando y palpando un poquito la sensación de la gente, Parra, más gente predispuesta al sí, a queremos a Álvaro Morata con nosotros, no nos importa su pasado madridista, por mucho, repito, que lo vaya a dictaminar los goles, a lo que el otro día se pudo generar por cierta parte, cierto sector de la afición del Atlético de Madrid, con esos cánticos de menos Morata, más Borja Garcés. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, que lo va a generar todo el fútbol, que quizás al principio hay un poquito de indiferencia, pero de un 100% me atrevería a decir que más del 50%, incluso más del 60%, están a favor de que Álvaro Morata haya vuelto al Atlético de Madrid, porque saben que le va a dar muchas cosas, y sobre todo, por una cosa muy muy importante, de quien no se dudan en Atleti, Parra, es de Simeone, y Simeone ha dicho que quiere a Álvaro Morata, y el otro día lo dejó claro, ¿no? Dijo que él busca lo mejor y los futbolistas que necesita el Atlético de Madrid. A partir de ahí, la afición del Atlético de Madrid, ya sabes que traga con lo que sea cuando lo tiene que decir Diego Pablo Simeone.
La verdad que sí, y es evidente que el Atlético de Madrid quiere este año la Champions, la lleva buscando mucho tiempo, la quiere en el Wanda Metropolitano, y es lógico y lícito celebrar los goles de Álvaro Morata, porque si el Atlético de Madrid gana la Champions, da igual que sea con Morata, con Felipe, con Juanfran, que al final también son jugadores con pasado en el club, en el Real Madrid, y que han tenido un gran rendimiento en el conjunto rojiblanco. Gracias, Adri.
A ti, chao.
Bueno, pues el mundo del fútbol, que evidentemente nos deja fichajes, que nos deja traspasos, como la más que cercana cercana llegada de Jesse Rodríguez al Real Betis Balompié. Y en definitiva, pues todo lo que da de sí. Pausa y le ponemos también un toque diferente al deporte, porque ya sabéis que uno de los protagonistas de este fin de semana no va sobre el césped, si sobre el hielo, no va en botas de fútbol, en zapatillas, sino en patines.
Ayúdanos a elegir el golazo de esta jornada. Entra en elgoldeoro.marca.com y elige el mejor gol de todos. Podrás conseguir premios increíbles de la mano de Marca y productos Goya. Vota ya en elgoldeoro.marca.com. Este mes con Marca Motor probamos el Ferrari 812 Superfast con un motor V12 con nada menos que 800 caballos. Ofrece casi sensaciones de Fórmula 1. Además te contamos cómo es el Ford Mustang Bullitt. Vuelve la leyenda 50 años después de la película de Steve McQueen. Te enseñamos los sorprendentes coches que se presentaron en la Feria CES de Las Vegas y analizamos el Audi e-tron y el Mercedes EQ Silver Arrow. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
21 minutos sobre las 8 de la tarde, 21 minutos sobre las 7 si nos escucháis en la comunidad canaria. Ya decía que ha sido uno de los momentos del fin de semana, la retirada del patinaje profesional de Javier Fernández con un nuevo campeonato de Europa. Ayer tuvimos la visita aquí de un hombre que ha hecho historia en nuestro deporte, que es una leyenda del patinaje en España, evidentemente, del patinaje en el mundo, evidentemente, pero también yo diría que de nuestra actividad deportiva. Y hay una mujer, una periodista, una de las mejores también periodistas de nuestro país, que narró los últimos instantes de Javier Fernández así.
¡Bravo!
¡Ole, Javier!
¡Bravo, Javier! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! Le tenemos que dar las gracias a Susana, sí, por todo lo que ha hecho, por el patinaje. Es emocionante. Ahí están sus padres, ahí está Jorge, está Laura. Este es el último ejercicio de Javier en su carrera como profesional. Y es muy emocionante, Susana. Le hemos visto desde hace 13 años saliendo a ese Campeonato Europa de Varsovia en 2007. Que apenas...
Es una voz inconfundible en televisión española. Es Paloma del Río. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Cómo estáis?
¿Te sigues emocionando cuando te escuchas a ti misma esos instantes finales de la carrera de Javi?
Sí, bueno, me toca la fibra, ¿sabes? Me toca la fibra porque no es solo el punto final de su carrera como profesional, sino que fue del primer, patinador español que yo retransmití, porque transmití antes, pero también retransmití el primer ejercicio en el que estuvo, en ese Campeonato Europa de Varsovia. Entonces es como que se cierra el círculo, pero sí que me sigue emocionando, porque vas en paralelo su vida como patinador creciendo desde un chavalillo de 16, 15 años a lo que se ha convertido un señor del patinaje, y tú has estado a su lado, o yo he estado a su lado en esos momentos, pasando agobios cuando llegan los Juegos de Vancouver, cuando pierde la medalla en Sochi, cuando gana la del año pasado, los 7 europeos, los mundiales, y coño, parece como que vas a su lado toda la vida y dices, bueno, ahora qué bien lo has hecho, ole, y enhorabuena, y retírate ahora y vive ya tranquilamente y disfruta, ¿no? Porque te lo has ganado.
¿Tú te imaginabas que te ibas a emocionar? Porque al final el deporte tiene estas cosas, ¿no? Que las haces prácticamente tuyas cuando llevas mucho tiempo con ellas. Y es verdad, Paloma, que la carrera de Javier Fernández va acompañada casi siempre de tu voz. Entonces, no sé si tú te imaginabas que te iban a saltar las lágrimas.
Mira, había estado un poco viendo después del Mundial del año pasado, del mes de marzo, que es cuando acaba la temporada, él ya había dicho cuáles eran sus planes. Es normal, estos patinadores, Javier tiene 27 años, hoy me decían, dice, pues es muy joven, no es muy joven, pero el patinaje ya tiene sus años, ya tiene su carrera, son saltos y saltos y saltos, la parte baja de la espalda se machaca, la cadera, la rodilla, el tobillo, y se levantan por la mañana como robots, no se pueden ni mover. Entonces, cuando el año pasado, en el mes de marzo, dice que, bueno, voy a ver la temporada, prepara su espectáculo. En fin, no es lo mismo hacer un espectáculo que competir en un Grand Prix o en un Mundial. Entonces, no es lo mismo el nivel de exigencia, el nivel de entrenamiento, porque tú ves 2 minutos y medio de programa o luego 4 minutos de programa, pero las horas que se pegan en el hielo son tremendas. Uh-huh. Y yo decía, bueno, ahora mismo, según está el panorama mundial, en el europeo todavía tiene posibilidades de hacer algo, pero en el mundial ya no. Hay chavales de 18, 19 años que el año pasado ya, por los pelos, Javier llegó, pero ya estás viendo que viene una generación nueva y que la antigua se tiene que marchar. Y mejor marcharte de la manera que lo ha hecho, en el lugar en donde podía todavía tener alguna posibilidad, y la ha aprovechado. Y luego, cuando yo he ido viendo la temporada de patinaje, que empieza en septiembre, las pruebas de Grand Prix, viendo cómo estaban los demás, hace un mes, cuando estuve viéndole en el Palacio Vistalegre, dije, Javier tiene la última bala en la recámara, y la puede utilizar, y la puede utilizar bien, y le puede salir bien. Porque yo ya había visto, bueno, todo el que había seguido el patinaje había visto un poco cómo estaba la situación, y tenía posibilidades, y bueno, faltaba que lo hiciera bien, y faltaba ver cómo hacen los demás, y los demás pues han estado en la línea que estaban, que es unos días un poco más consistentes y otros días más inconsistentes, y ahí el día que ha estado fetén, ha sido el sábado, que es cuando le ha salido el programa largo, ha remontado las 3 posiciones y ha superado en puntos a los 2 rusos.
Y eso es muy importante, porque no todos los deportistas se pueden retirar en la cúspide, y no todos los deportistas se pueden retirar ganando, que eso es muy difícil también, saber elegir cuando te tienes que marchar.
Sí. Yo creo que lo ha hecho con precisión de cirujano.
Sí, la verdad que sí, porque además el patinaje ahora está cambiando con la gente que viene, como decías, empujando desde abajo con los saltos, ¿no?
Con las piruetas y demás.
Que el arte y demás pues pasa un poquito a un lado. De manera equívoca o no, pero bueno, la realidad es que está cambiando. Yo te quería preguntar, Paloma, porque es evidente que Javi ha hecho historia en el mundo del patinaje, es evidente que Javi ha hecho historia en el deporte español, pero ¿en qué altura podemos colocarle?
Mira, en el, digamos, libro Guinness de los récords, hay 2 patinadores por encima de él ahora mismo. En cuanto al número de títulos europeos, que son Carl Schäfer en los años 30 y Axel, el sueco. Igual con 7 títulos está Plusenko, pero no de manera, Eugeni Plusenko, nada menos, te estoy hablando, pero no de manera consecutiva. Y además Eugeni Plusenko, a la hora de haber terminado el campeonato, le estaba mandando una felicitación por Twitter. Está a la altura de los grandes, está. Lo que pasa es que es español y no tiene el renombre que tienen pues Yagudín, Plusenko o Patek Chan o Yuzuru Hanyu, pero 7 títulos europeos seguidos. Mira, yo cuando empecé jamás pensé que un español iba a estar ahí. ¿Por qué no? Porque nunca pensé. Yo pensaba siempre en las grandes escuelas y los grandes patinadores de la Unión Soviética o de Rusia, o ahora, vamos, o la escuela francesa, que tienen patinadores, Gran Bretaña, Alemania, que tienen instalaciones, Italia, que tienen instalaciones. O sea, y decía, ¿un español? Vamos, en la vida. Y dices, bueno, hombre, si se meten en la final, pues está bien, pues como está pasando, entre los 8 o 10 mejores, pues mira qué buen resultado. Pero estos resultados, vamos, yo, a mí me lo dicen cuando yo voy a empezar, en el año 94 que empecé a transmitir patinaje, que iba a cantar 7 campeonatos de Europa de un español, y no me lo creo.
Y no es para menos. Y a la altura del deporte español, porque es verdad que te pones a pensar y dices, quizá Rafa Nadal, ¿no? Que no es todo en el tenis. Sí. Pau Gasol, que en la NBA ha conseguido ser pionero, más allá también de Fernando Martín, pero es verdad que por desgracia no pudo tener la continuidad. Pero a mí, no sé si top 5, top en ese top,
sí,
Javi está.
Seguro. En la media docena de los, si tenemos que ser justos con los resultados cuantificados de manera objetiva, Javier está entre los 6 u 8 mejores de todos los tiempos españoles. Porque si te pones a contar, estos son matemáticas puras. ¿Cuántos mundiales, cuántos europeos, cuántos resultados? Igual que a Rafa Nadal, cuando le dices, ¿cuántos Grand Slam? Pues lleva 18. Bueno, pues te pones a contar. A ver, dime a otro que se te ocurra que haya tenido 7 campeonatos de Europa. Pues pues los de motocross, alguna cosa así, ¿no? De estos que dices, pero ya son mucho menos desconocidos, pero, y sobre todo en un deporte tan minoritario, un deporte de invierno, que aquí que no tenemos condiciones para los deportes de invierno.
Que
llevamos
sin ganar una medalla en deportes de invierno desde Blanca Fernández Ochoa.
Bueno, no, el año pasado en Pyeongchang, acuérdate.
Sí, sí, claro, pero me refiero antes.
Ya, claro, desde el 92, desde Albertville, o sea, hemos ganado 4 en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Paco Fernández Ochoa, Blanca Fernández Ochoa y las dos del año pasado. Pues fíjate, los deportes de invierno que tenemos aquí, si no tenemos tradición en España de deportes de invierno, no tenemos...